No conocemos su nombre real, solo su seudónimo, Alfa. Sabemos de él que es policía, aunque hoy no ejerce como tal. Que coqueteó con las drogas y que cuando consiguió salir de este oscuro mundo, decidió luchar contra el narcotráfico. Pero sobrepasó algunos límites, por ejemplo, para obtener información. Y Alfa acabó entre rejas. Hoy está en libertad, a la espera de una sentencia firme. Sobre Alfa vamos a hablar con un colega suyo, un policía que además es escritor, o un escritor que además es policía, que no sabría yo decirte qué poner delante y qué poner detrás, y que, sobre todo, conoce muy bien la historia de este agente. Pérez Cervantes, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Policía escritor o escritor policía?
Cuando hablamos de literatura, sin ninguna duda, te pongo escritor policía.
O sea, que esta noche hablamos con el escritor policía, ¿no?
Sí, aunque por la temática seguro que sale algún ramalazo.
Vamos a terminar mezclando, me parece a mí, ambas cosas, sin duda alguna. Oye, Pere, para que todos podamos comprender la historia y sobre todo los oyentes de la noche de COPE, de la que vamos a hablar, vamos a empezar, si te parece, por el principio. Decía yo, Alfa, un seudónimo, un policía, pero realmente, ¿quién es Alfa?
Bueno, Alfa, como bien decíais en la presentación, es el nickname, ¿no? El nombre por el que se conocía en el ámbito policial a este subinspector de policía, que bueno, fue detenido hace aproximadamente entre 3 y 4 años, acusado de narcotraficante y ingresado en prisión durante 444 noches, una prisión española. Finalmente se quedó en libertad provisional. Y cuando salió de la libertad provisional, a una de las primeras personas, después de su familia, evidentemente, y más cercanos que visitó, fue a mí. Fue a mí porque, bueno, di señales de vida a la hora de estar ingresando a la prisión, intenté a verle, en definitiva, vino a modo de agradecimiento a contarme su historia, ¿no? Esa historia que él necesitaba que conociéramos.
¿Por qué acabó en prisión, Alfa?
Alfa, como la novela se va detallando y se va describiendo, él, ya digo, en principio la acusación es de narcotráfico, de pertenecer a la banda organizada dedicada al tráfico de drogas, pero eso va más allá. Alfa, cuando viene a mí, me cuenta la frase que me empujó a escribir esta novela es cuando él me dice que no toda persona que comete un delito es un delincuente. Y con eso me estaba diciendo que él había sido ingresado en prisión por cometer un delito. Nunca había dicho lo contrario, nunca se ha escondido de que su conducta, evidentemente, y cogiendo el código penal con las manos, está tipificada como tal. Eso no quiere decir, o él reivindicaba, que eso no quiere decir que una persona que cometa un delito sea ya automáticamente tildada delincuente y que le diéramos la oportunidad de explicarse, ¿no? Y es lo que se cuenta en esta historia en Golpes. Un poquito, ya digo, no es la historia de una persona inocente, ni mucho menos. Alfa está lejos de querer contar una historia que no fuera real, ¿no? Y en su historia él cruza muchos límites que por lagunas legales, por su forma de ser, porque él solo entiende una forma de trabajar en el mundo del tráfico de drogas, y esos límites, pues claro, ya digo, si te atienes a lo que nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy determina, estamos hablando de delitos.
Él llegó a consumir drogas, incluso cuando patrullaba las calles de la ciudad por donde trabajaba como policía. Tocó fondo, comenzó a luchar contra el narcotráfico y al final acaba en la cárcel. ¿Cómo es posible que alguien que, sabiendo lo que son las drogas porque las consume, que lucha contra el narcotráfico, al final termine en la cárcel siendo policía? ¿De qué fue acusado?
Ya te digo, la acusación básicamente fue esa, ¿no? Fue de pertenecer a un grupo organizado de tráfico de drogas. Luego pasa que, ¿sabes qué pasa? Que si entro mucho en detalle,
voy a desvelar. Tú me cuentas hasta donde puedas, como se suele decir en estos casos, hasta aquí puedo leer, ¿no?
Claro, si no es una spoiler, digo, Rafael. En definitiva, lo que sí es verdad es que es lo que en la novela se intenté describir con detalle y reflejar, y es lo que también su intención por parte de Alfa era hacer transparente algunas herramientas que algunos policías tienen con el tema de los informadores y demás para poder llegar a cabo operaciones importantes de interceptar a lo mejor 500, 400 kilos pues, de cocaína, de heroína. Y cuando vemos la noticia de pues 500 kilos interceptados, lo que hay detrás de eso no lo vemos. En definitiva, para entendernos...
Perdona, para entendernos, ¿es posible que haya policías que a sus, no sé, a los informadores que tienen en algunos sitios, con la propia o parte de lo que incautan, una pequeña parte, lo puedan utilizar para pagar a ese informador para que le siga informando?
Legalmente no.
Bueno, legalmente no, porque eso es tráfico de drogas en definitiva.
Correcto, correcto. Pero qué duda cabe que un informador de este ámbito te va a pedir o dinero, o drogas, o favores. Y esos favores a veces pasan pues por favores dentro de una detención o favores que estén en el ámbito policial, ¿no? Entonces, el tema del dinero, pues hay una legislación que reconoce parte de ello y se puede utilizar, pero el tema de la droga ya es algo mucho más delicado. En definitiva, es cruzar unos límites que para muchos o la gran parte de los policías que he conocido, pues no los van a cruzar nunca, ¿no? Y eso denota pues carácter a la hora de ser policía. Pero hay otros, minoría, muy poquitos, porque Alfa, como Alfa hay poquitos, no por considerarse corruptos, no, sino poquitos porque son gente que están enfermos por el trabajo, por la dedicación, de una forma exagerada, de tal forma que no les importa pasar esos límites con tal de llegar a su fin. Y su fin es retirar la porquería, en este caso la droga, de las calles. Y a lo que te iba a decir antes, ¿no? Para entendernos, esta novela es una crítica social a cómo es la sociedad de hoy, que yo me incluyo evidentemente, en la cual queremos que hagan obras en casa, pero no queremos ver el polvo en casa. Y para según qué materias como esta, si hay obras, habrá polvo, habrá suciedad que limpiar.
Está claro. Oye, ¿cuál era tu relación, si se puede contar, antes de la entrada en prisión de Alfe, cuál era tu relación con él?
Sí, mi relación, bueno, somos casi compañeros de promoción, nos separa un año de promoción y después coincidimos hace muchos años en un mismo destino policial. Tampoco fuimos compañeros del mismo coche, nada de eso, pero sí coincidimos en la unidad. Cultivamos una amistad, pues no te engaño, no era férrea, no era la típica amistad de amigo íntimo, pero bueno, había una buena relación, un respeto, porque yo siempre considero a Alfa alguien a quien el trabajo, pues yo era conocedor de sus métodos y sabía que algún día podía cruzar algún límite por su dedicación, por su absoluta dedicación. En este caso, evidentemente, el límite, pues claro, el límite es un límite que te lleva a pasar por prisión, ¿no? Lamentablemente.
¿Alfa fue encarcelado de manera justa?
Es una pregunta complicada. Uh-huh. Es una pregunta complicada. A ver, si atendemos...
A lo mejor lo complica la respuesta, ¿no, Pera?
Bueno, sí, la respuesta sí. Perdona, una respuesta complicada. Es una buena pregunta y tiene una respuesta complicada. Si me pongo estrictamente legalista, el ingreso en prisión, la orden de ingreso en prisión por parte de la juez es más que correcta. Es correcta a tenor de la descripción de los actos que llevó a cabo Alfa. Y él mismo lo dice así. Él no en ningún momento está diciendo que ha sido injustamente detenido. A lo mejor el trato pues no fue el que debería, ya que lo hicieron los mismos compañeros. Pero el ingreso en prisión él lo ve como algo que es consecuencia normal de esa conducta que no ha hecho una vez. Ha hecho a lo mejor en más de una ocasión, ¿no? Porque cuando lo tienen se preguntaba por cuáles de mis errores o mis actos venís a mí, ¿no? O sea, él en ningún momento tenía... Lo que ocurre que él es su método de trabajo y él... A pesar de los pesares, a día de hoy aún te defiende que tras 25 años luchando contra el narcotráfico, los métodos que lo utiliza son métodos necesarios para poder llegar a erradicarlo, ¿no? Uh-huh. Ese es su pensamiento, ¿eh? Hablo en voz de Alfa, no hablo en voz de...
O sea, que las ilegalidades que pudo cometer Alfa, en todo caso, las cometió en el ejercicio de su profesión, podríamos decir.
Sí, no, Alfa, a ver, no sé, yo sé, he tenido acceso a parte del atestado, evidentemente, y principalmente sus declaraciones, también de otros testigos, la documentación de la novela, y bueno, a ver, todo lo que hizo, lo hizo en el ámbito del trabajo. No quiere decir que fuera durante las horas de servicio, pero es que Alfa siempre estaba de servicio. Uh-huh. Es una persona muy compleja a la de determinar si estaba trabajando o no. Alfa no tiene vida. Alfa ha separado hace años. Otro motivo que me inspiró la novela es su incapacidad para querer. Alfa es un tipo con una incapacidad para querer importante. La relación con las mujeres que ha tenido es una relación pues que merece ser noveladas, como es el caso de Golpes. Y con lo cual Alfa era constante, estaba constantemente conectado a lo que a su función, ¿no? Que era la de ser un jefe de un grupo que luchaba contra el tráfico de drogas.
Un policía que lucha contra el narcotráfico, como tú acabas de decir, es un policía que está 24 horas necesariamente de servicio.
Es una de los ámbitos, una de las ramas que quizás más requiere, porque ¿sabes qué pasa? Que la naturaleza del delincuente de tráfico de drogas es anárquica. Es anárquica. La vida del traficante es anárquica. Y esa anarquía te la transmite al investigador. Yo que he estado muchos años investigando a delincuentes de guante blanco, delincuencia económica, es todo lo contrario, no son anárquicos. Son ordenados, tienen una vida, con lo cual, y eso nos transmite al investigador, podemos llevar una investigación más calmada, más tranquila, más acorde con horarios, el traficante no, y el investigador de esa materia tampoco, y esa anarquía se transmite de manera patente. Sí, con lo cual, yo creo que sí, que es la materia más afín a ello.
Ahora estamos viendo prácticamente día sí, día no, y escuchando a través de la radio las noticias, pues todas las operaciones contra el narcotráfico se están llevando a cabo en las costas de La Línea, en Cádiz, Algeciras, sí, etcétera, que últimamente está realmente la cosa complicada para la propia policía, para el propio Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué herramientas tiene un policía a su alcance para, ya no digo acabar con el narcotráfico, porque probablemente eso sea complicado, pero para luchar al menos o en condiciones contra él?
A ver, yo desconozco la problemática concreta individualizada que acabas de mencionar. La conozco como puedes conocerla tú por los medios de prensa, porque está siendo objeto cada dos por tres de mención, porque sé y me consta que es un foco importante, un incendio importante a apagar policialmente hablando. Y yo creo, yo no sé muy bien las herramientas que haría falta del todo. Lo que sí sé, ya digo, es que creo que hay ciertas lagunas legales también respaldadas por la creencia social, y es que voy al tema que ocupa Golpes, ¿no? A ese tema, esa crítica social que en la cual yo he ido echando poquito a poquito, poquitas raciones de crítica en los capítulos que hay, ¿no? Porque eso es lo que te estoy diciendo, a lo que ves es lo siguiente, es no se puede combatir ese tipo de droga si con las armas legales actuales de hoy con eficacia rotunda. Si puedes combatir un grupo determinado, puedes tener a 5 personas hoy, a 20 que traen en un container, en un barco, sí, tenemos herramientas para hacerlo, llevamos años haciendo la policía, la Guardia Civil, y con mucho éxito algunas de ellas, eso está claro. Pero cuando hablamos ya de un problema de narcotráfico, geográficamente hablando, como está ubicado ahora en el sur de España, donde se implican muchas instituciones ya dentro de la legalidad, donde hay a veces hasta participaciones intergubernamentales, eso ya se escapa a un policía de a pie. Entonces el policía de a pie fácilmente puede caer en lo que cayó Alfa, ¿no?
Está claro. Volvamos precisamente al protagonista de tu novela, de Golpes, a Alfa. ¿Cuál es, digamos, o quién dibuja la línea que separa la acción legal de un policía contra el tráfico de drogas de la acción ilegal? O te lo planteo de otra manera. ¿Un agente puede pedir permiso a un superior para dar droga a un informador a cambio de información sobre un alijo?
No, lo que acabas de decir es la descripción de lo que ocurre en Golpes, en la novela, y es la descripción de lo que la legal, por sentido común, ningún superior jerárquico, ninguna persona con los pies en el suelo y con madurez y con miedo a perder su trabajo o incluso su familia y su situación personal, pues va a acceder a ello. Lo que ocurre que a veces hay ciertas personas, ciertos caracteres, como es Alfa, que están tan inmersos en ese mundo, están tan aislados del otro mundo real al cual pertenecían, que ya sus decisiones ya no pasan ni por el consentimiento de nadie. ¿Me explico? Ya Alfa es una persona que aquí no puede implicar Alfa al permiso de nadie ni a la autorización de nadie. Alfa tiene sus métodos, Alfa sí funcionaban, pues no le preguntaba a nadie. Y cuando en una ocasión pues tuvo un error, un fallo, pues ahí se descubrió todo. Y a partir de allá, pues evidentemente nadie con dos dedos de frente lo cubriría. Yo no lo haría.
Claro. Pera, ¿tiene muy atadas las manos un policía a la hora de investigar o de sacar información a un acusado?
Sí, yo para... Esta es una opinión, no como policía, aunque tengo la experiencia de ello, pero sí como particular, porque como policía no, pues no soy nadie para hablar de eso, ¿no? ¿Verdad? Pero como particular y como experto policía durante años, yo creo que los aspectos legales, la legalidad, el Estado de Derecho de hoy es muy garantista. Está muy bien en muchos aspectos, muy bien incluso para nosotros, porque ese garantismo también nos ayuda a que luego nos acusen de ciertas acciones, ¿no? Pero hay una tendencia ya a controlar tanto la acción policial por miedo a casos de corrupción patente, por ejemplo, o miedos a un abuso de superioridad, a una agresividad excesiva. Hay tanto miedo a un pasado vivido, pues a lo mejor que no hablamos de hace 100 años, sino a lo mejor hace 50, hace 40. Hay tanto miedo a ello que creo que a veces se coarta ciertas acciones, ¿no? Y no me estoy refiriendo ni mucho menos, evidentemente, a acciones violentas. Pero sí a, por ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la ley de protección de datos, ¿no? Es una locura a día de hoy para la policía judicial lo que hay que hacer para obtener a lo mejor el dato, por ejemplo, de una IP. La conexión, una IP de conexión de Internet, por ejemplo. Se comete un delito de Internet, tenemos una IP como rastro, como huella a seguir, y no te imaginas la dificultad, el tiempo que se tarda en obtener una IP, ¿no? Una IP, podemos hablar de pornografía infantil, y una IP de por medio, y es un delito muy grave que habría que ir más rápido. Pues este aspecto garantista, esta sociedad tan garantista, hace que a veces en alguna investigación tengamos muchos, muchos obstáculos.
Y tú sabes bien de eso porque tú has luchado y has sido responsable de un grupo de investigación sobre delitos tecnológicos de ese tipo, como la pornografía infantil que decías ahora, ¿no?
Sí, pues 9 años he estado, recientemente ya estoy en otra unidad, pero he estado 9 años, y sí, evidentemente cuando hablo de las dificultades, si te puedo hablar con propiedad sobre las dificultades que solo en investigaciones tecnológicas tenemos los agentes a día de hoy, es una pasada. Y eso en otros países, para daros una idea, ¿no? En Italia mismo, la policía, para obtener información sobre un teléfono, lo puede hacer directamente con la compañía telefónica, y en menos de 10 horas, 6 horas, obtiene información. Aquí en España se requiere un mandamiento judicial. Y tanto para jueces como para nosotros, eso es ralentizarlo todo y complicarlo todo de una manera bastante ilógica. Uh-huh. Ilógica. Uh-huh. Sí, sí.
Pérez, decíamos al principio que Alfa se encuentra en libertad a la espera de sentencia firme. ¿Sabes cómo es hoy en día su vida?
Sí, claro, sí, lo sé, porque de cuando en cuando contacta conmigo, envía un correo electrónico. Alfa, pues, se está buscando la vida, pero de manera legal.
Vale, eso nos tranquiliza, ¿no?
De momento, de manera legal. Uh-huh. Sí, Alfa busca una vida porque está suspendido empleo y sueldo, apenas tienen un sueldo que alcanza los 700, 800 euros al mes, y, bueno, pues está haciendo formación con empresas, cobrando como persona física, declarándolo como tal. Y, bueno, un poquito eso de arriba abajo. Él es especialista en tiro, en armamento, en conducción, con lo cual, bueno, tiene un poco de campo para dar según qué tipo de charlas, de lecciones. Pero, bueno, a duras penas y con mucha... Es un tipo que es otro elemento de la novela, ¿no? La novela habla mucho de la pérdida de identidad. Ya no la busca identidad, que podemos encontrar con novelas como Milán Kundera o, por ejemplo, no sé, la pérdida de identidad. Alfa, a los 50 años, ya no sabe qué es porque ha dejado de ser lo que siempre ha sido. Y me interesaba mucho ese aspecto y creo que en Golpes ahí sí también incidió bastante.
La historia de Alfa, como estábamos contando, está plasmada en el libro Golpes, que es obra de este policía, escritor policía, llamado Pérez Cervantes, para el que ha contado con la colaboración, con el testimonio del propio protagonista, como estamos hablando, y se escuda bajo ese seudónimo, el de Alfa. Pero creo, Pérez, que no es el único libro que tienes, porque además eres autor de otros títulos como Tres minutos de color, y me cuentan que está en marcha su guión cinematográfico.
Estamos en ello, sí. tenés un buen informador también.
Y sí, sí. En este caso no ha habido que pasarle nada, ¿eh? Lo ha hecho de motu propio porque son los redactores de este programa que trabajan pues fenomenalmente bien y lo hacen muy bien, ¿eh?
Pues enhorabuena para ellos porque es una información bastante fresca. Y sí, llevamos unos meses trabajando con un director de cine, Rodolfo Carnevale, y otro español, José Luis Cortés, y él y otro guionista, amigo mío, Jordi Díaz Quijona. Y estamos los cuatro y, bueno, estamos en ello. Son procesos largos porque yo aparte, me formé como guionista hace muchos años en Barcelona, con lo cual conozco el mundo audiovisual, sé que es complejo, pero estamos ahí, sí. Golpes es mi cuarta novela negra, uh-huh. Y mi octavo libro publicado, sí.
Oye, lo de 3 minutos de color, que es lo que se va a llevar al cine, poco más o menos una sinopsis, ¿va también del mismo palo que Golpes o no?
No, esa es mi niña, con Golpes estoy muy contento, porque, sí, bueno, por el reconocimiento que está teniendo, pero mi niña bonita es 3 minutos de color porque me costó 7 años escribir la novela. Sí, es una novela, es mezcla de novela negra, policíaca,
¿sí?,
con un caso que parte con la desaparición de un policía, luego hay una trama de, evidentemente, de acciones, casi de pornografía infantil, rozándolo en trama tecnológica, pero principalmente, y sobre todo, todo se mezcla con el mundo de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte.
Y
es lo que me llevó a documentarme pues 7 años, porque está hecho desde un punto de vista exclusivamente científico. Lo que manda la doctrina científica de las ECMs allá de ahí.
A mí me da la impresión, Pere, que tienes una fuente inagotable de historias por tu experiencia. Creo que son 27 años ya en la policía, ¿puede ser?
Sí, 27 años en la policía, de los cuales 3 los he pasado en los Balcanes.
¿En los Balcanes?
Con la ONU, sí. Estuve en Kosovo 2 años y en Bosnia otro.
O sea, en acciones humanitarias, ¿no?
Sí. Inolvidable, sí.
Pues fíjate, todavía mejor me lo pone. O sea, 3 años en los Balcanes con la ONU, prácticamente 27 en total, trabajando en el mundo policíaco. A mí me da la sensación de que tú eres un escritor con ventaja, ¿eh?
Hombre, digamos que yo siempre digo que lo que puedo aportar como interesante a la literatura, a este tipo de literatura de género negro, es mi mirada privilegiada, mi mirada de mi cámara, que son mis ojos. Los he tenido la oportunidad de estar ubicados, sin yo quererlo, la mayoría de las veces, en lugares y ante escenas, ya no por... No me estoy refiriendo a escenas violentas ni salvajes, ni que, bueno, alguna pues evidentemente te has topado con ellas, ¿no? Sino escenas que no caben ni siquiera en la imaginación del escritor o guionista, porque como ya sabéis, la realidad siempre nos sorprende, ¿no? Entonces mi mirada, esa mirada singular, esa mirada que se aleja de los tópicos que a lo mejor nos puede llevar ciertas películas policiales de toda la vida o ciertas novelas, pues creo que es mi ventaja y aprovecharme, ¿no? De aprovecharme de ella y trabajarla.
Y tus ojos, me imagino que habrán visto cosas que incluso a lo mejor en un momento dado te han obligado a apartar la mirada, ¿no? Me refiero a temas relacionados con tu trabajo fundamental, como es la lucha contra la pornografía infantil, ¿no?
Sí, evidentemente. Mis años en el grupo de editores tecnológicos, pues creo que lo más duro, sin ningún tipo de duda, es todo relacionado con pornografía infantil. Desde el vídeo que tienes que ver y visualizar, hasta grupo organizado a veces dedicado a ello, ¿no? Que le tienes y que cuando conoces a las personas que lo integran, pues no entiendes nada, ¿no? Algunas personas que pueden ser tu vecino y ya sabes ese ansia del ser humano por entender, queremos entender el porqué de las cosas, y hay temáticas como esta, la programación infantil, que acabas no entendiendo nada.
Me imagino. Evidentemente, eso es duro, sin duda alguna, y habrá mucha gente que se pregunte, ¿la realidad supera la ficción en este caso?
Sí. sin ninguna duda. Hay para que una, eso es como el típico, un símil futbolístico, la realidad es el equipazo. Y la ficción es un equipo muy humilde, y a veces puede que venza. En un partido la ficción a la realidad, pero es solo un partido. En la mayoría de partidos va a ser la realidad la que venza y la que nos noquee, utilizando jerga ya de golpes, la que nos noquee en esta en la trama, ¿no? Lo cual, yo no sé, suena atípico y atópico, ¿no? No, la realidad y tal, pero es que es verdad. Es que ya después de 27 años de calle, solo me queda afirmar de manera rotunda. Sí. La realidad está muy por encima de la ficción.
Llega el mes de agosto, hay mucha gente que toma vacaciones, tenemos más tiempo libre, intentamos recuperar el hábito a la lectura. Pues una magnífica recomendación es que leas Golpes, la historia de este policía apodado Alfa, o que tiene el seudónimo de Alfa, y que es una historia real, en todo caso, que ha plasmado en esas páginas el policía, escritor o escritor policía Pérez Cervantes. Pérez, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por este trabajo. Sigue por esa línea, a ver si te llevemos en Hollywood recogiendo algún Oscar, como mínimo a la mejor, al mejor guionista.
Con que me veáis alguna vez en una sala de cine, para mí ya es sueño cumplido. Y muchas gracias a vosotros por atender a Alfa, por atender esta historia y, bueno, definitivamente literatura. Muchas gracias.
Gracias a ti por atender. Recuerda, Golpes es el libro de Pérez Cervantes. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.